estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y estamos intentando comunicarnos con el magistrado Miguel Ángel Martín, quien está en Colombia en este momento en una conferencia en la Universidad del Externado, tratando de comunicarse con nosotros. Anoche quedamos que hasta ahora hablamos, pero tiene problemas él de comunicación. Y a propósito de esa conversación que tenemos con el magistrado y que quiero compartir con ustedes, lo que ha anunciado tanto los magistrados designados por la Asamblea Nacional el 21 de julio como Luis Almagro, viene al caso el editorial de hoy del Nacional, y simplemente voy a leerles el primer párrafo, y se llama Dialogar con bandidos, una ruta mala y peligrosa, y dice, resulta poco menos que infeliz la declaración de los representantes de la oposición sobre la exigencia de un gesto de Maduro para retomar el diálogo con el gobierno. Es pedirle demasiado a un régimen que siempre juega sucio y que nunca ha negociado nada en términos transparentes, por lo menos hasta lo que va de gobierno el PSUV. Si fuera la primera vez donde Chávez o Maduro o el régimen plantean su disposición a un diálogo, uno podría entender que se le dé el beneficio de la duda. Pero no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. En el 2003-2004, Chávez se comprometió a 19 puntos de un acuerdo para una transición democrática y los violó todos. En abril del 2014, hicieron un show en Miraflores y al nuncio recién llegado lo llevaron para allá y se comprometieron a todo tipo de ofertas, libertad de presos políticos, parar la persecución, y violaron todo. En octubre del año pasado, cuando bloquean el referendo revocatorio, salimos todos los venezolanos a la calle y el mundo lo había declarado una línea roja. Si bloquean el referendo revocatorio, es la línea roja. Y el mundo entero estaba dispuesto a actuar. ¿Y qué pasó? Nos madrugaron con un supuesto diálogo y embaucaron hasta el Vaticano. Se comprometieron a todo tipo de cosas. No, que iban a reconocer la Asamblea Nacional, que iban a liberar a los presos políticos, que no iban a perseguir ni iban a cerrar más medios. Canal humanitario. ¿Y qué pasó? Violaron todo. Con el señor Zapatero y el señor Samper a la cabeza de esta gran maniobra cubana, porque el régimen sabía que tenía el agua al cuello. Pues ahora, una vez más, después del 16 de julio, en esa fecha heroica, donde el mundo entero quedó admirado de 7.600.000 venezolanos en todo el planeta, diciendo se van y vamos a una ruta de la transición y un gobierno de unidad nacional, pues vienen con esta nueva maniobra de un nuevo diálogo para embaucar a los venezolanos. Lo que pasa es que el mundo ya sabe y entiende que esta gente no tiene palabra, que van a ofrecer Villa y Castilla y después no lo van a cumplir, porque Maduro lo que necesita es un año más donde todo el mundo lo deje tranquilito adentro y afuera para asfixiarnos y para avanzar en su agenda internacional financiando proyectos políticos en México y Colombia. Ahora, ¿a cuenta de qué el mandato del 16 de julio alguien se siente con el derecho de entregar en un diálogo de espaldas al país? ¿A cuenta de qué? Y los muertos, y los heridos, y los perseguidos, y los presos, y las familias que han tenido que irse del país separadas, los que los hemos perdido, los que lo han perdido todo. Es por eso que el señor Almagro ayer plantea que deben aplicarse sanciones mucho más fuertes, sanciones generales al régimen de Maduro, y plantea que la oposición venezolana debe tener posiciones más fuertes también. Y ayer indica que la OEA le ha prestado sus instalaciones, las instalaciones de la OEA, para que el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados designados por la Asamblea Nacional, se presenten allí, tanto en cuanto son una rama independiente del gobierno, para que puedan sesionar. Esto, de verdad, no tiene precedente en América Latina. Es decir, el mundo está reconociendo, por una parte, a la fiscal, que ha ido recorriendo los distintos países, interactuando con sus pares, pero ahora a los magistrados del TCJ. Recordemos que el 21 de julio la Asamblea Nacional juramentó 33 nuevos magistrados del TCJ y después fueron perseguidos, el magistrado Serpa detenido y tuvieron que huir del país. Un grupo está asilado en las embajadas de Chile y México. y Panamá. Ahora, este 13 de octubre se instalarán los magistrados. Y me decía ayer el magistrado Martín, conversando, que van a avanzar en varias líneas. Desde luego, en exigir las acciones de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, así como la investigación sobre dónde se encuentran los recursos, la plata que se robaron de los venezolanos. ¿Dónde están ubicadas? Porque esos recursos deben regresar cuando avancemos en la transición a la democracia y la libertad. Así que esto que estamos viviendo en estos días, no sé si será posible ya hablar con el magistrado Martín, sino para la semana que viene les prometo que buscamos otra forma de contactarlo, pero es un hito. Y si ustedes me preguntan a mí algún referente en la historia, lo único que se me ocurre es el gobierno de la resistencia que instaló De Gaulle cuando el general De Gaulle sale de una Francia ocupada con un gobierno colaboracionista instalado en Vichy y se va a Londres, y se va solo para Londres. Y allí Churchill, los ingleses, le extienden la mano y se instala un gobierno en la resistencia que regresó a Francia para cuando fue liberada. Así que muchos años después, hoy los venezolanos estamos también haciendo historia frente a una narcodictadura que el mundo no reconoce. Vamos a darle la oportunidad de conversar con Flor Chacón desde El Marqués. ¿Cómo estás, Flor? Un placer saludarte. ¿Me escuchas? Se nos cayó esa llamada. Tenemos a Miguel Torín desde Caricuao. Miguel.
Aló, buenas tardes.
Hola, Miguel.
Todo bien, gracias a Dios.
Un placer saludarte, Miguel. Cuéntanos.
Sobreviviendo, como se dice. Mira, María Corina.
Pero no resignado.
No, estamos al pie de la lucha, ¿cómo hace?
Así es, Miguel.
Yo primero quería felicitarte por tu programa. Y otra que era que te prepare, pues tú vas a ser la próxima presidenta para que una mujer avance este país. Y otra, una preguntita que quería decir, ¿qué político está preso por ladrón aquí en Venezuela? ¿De oposición o de gobierno? ¿Cuál político?
Buena pregunta. Bueno, el señor Walid Maclet está preso, ¿no? No sé, es más que corrupción, digo yo. Pero es una buena pregunta porque para la larga lista de personas que han atropellado, abusado de las leyes, apropiado lo que es de todos, la impunidad es total. Pero eso va a cambiar, Miguel, porque el gran pacto político que estamos haciendo, ese nuevo pacto republicano, y por cierto, te aprovecho y te comento que en Soy Venezuela, eso es lo que queremos construir, un nuevo pacto republicano. Es un pacto alrededor de la justicia, de la dignidad y de la libertad, mi amigo. Frank Martínez, desde el Valle. ¿Cómo está, Frank?
Buenas tardes, mi amor.
Perdónenme si me están oyendo así, pero me traje un pestón desde Mérida. Entre el calor de Barinas y el frío de mi páramo, me agarró la fiebre el fin de semana. ¿Cómo está, Frank?
No, pero te oímos clarito y bello. Yo, por lo menos, yo soy invidente. Invidente, pero te oigo con el ojo del corazón.
Ay, Frank, gracias.
Yo, mira, Dios te contaba, porque yo tengo un hijo que tuvo que irse del país para Santo Domingo, está trabajando porque estaba mal, entonces. Tengo un nietecito y el nietecito llora. A mí, hijo, a este gobierno ha llegado a esto, a que uno tiene que percibir todos estos maltratos, toda esta serie de cosas. Pero nosotros vamos a salir adelante y esta gente se va porque se va, tiene que ir.
Frank, una pregunta. ¿Tú crees que Venezuela, cómo estaría tu familia?
¿Cómo?
¿Cómo estaría tu familia si en Venezuela este régimen se queda un año más?
No.
Imagínate un año más con Maduro. ¿Cómo estaría?
No, eso no lo podemos soportar más, ni familia lo soporta nadie lo quiere.
¿Tú crees que el país aguantaría un año más de destrucción?
Mira, te voy a decir algo, este país no soporta ni lo que queda de año, tenemos que salir de ellos ya, hay que salir de ellos. Mírate tú, yo me vengo de mi kiosquito, tengo un kiosquito que camino 4 cuadras para oírte, porque me quería hablar contigo de todas esas series de cosas.
Gracias, Frank.
No lo podemos soportar más y tienen que irse. Es una cuestión de puro embuste. Nos tienen engañado y falso. O sea, que va a haber un diálogo. Que yo no sé, mentira, con bandido no se dio.
Así es, Frank. Y lo que va a pasar, porque lo que ellos están diciendo, no, dame un año más. Me quedo tranquilito un año más. Y el año que viene incumplen la palabra. Entonces el año que viene hay que aplicarle la fuerza. Pues si vamos a aplicar la fuerza, dentro de un año apliquémosla hoy, Frank. cuando además tenemos el mundo entero acompañándonos y cuando tenemos el mandato del 16 de julio. Entonces aquí nadie puede salirse de la ruta que es y del camino que es, que no es otro que el de pararnos firme frente a una dictadura y decirles no los reconocemos. Y aquí está la fuerza de un pueblo que se unió y salió a la calle y que ahora tenemos que avanzar porque finalmente el mundo nos está acompañando. Ese es el llamado de Soy Venezuela, Fran. Y ahí es que queremos invitarte a ti, a todos los venezolanos, a encontrarnos una gran alianza ciudadana, una gran coalición ética, donde todos nos vamos a apoyar unos a otros en esta lucha y que el mundo entienda que aquí nadie ha tirado la toalla y que nadie le va a dar un año, así le regalamos un año de gracia para que Maduro destruya lo que queda de Venezuela. Oniris Pedroso, desde el 23 de enero. ¿Cómo estás, Oniris?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Un placer saludarte.
Hace 15 días la llamé usted, yo soy el caso de mi niña con parálisis cerebral, me quedé esperando su llamada, señorita.
¿Nosotros te llamamos, Oniris, al salir de aquí?
No, me llamaron, y yo soy la muchacha que necesita colchón en pies caro y la silla rueda.
Sí, pero la muchacha, bueno, vamos a hacer una cosa, déjame tu teléfono otra vez, tengo entendido que se había hecho la gestión, pero si no se hizo la comunicación, vamos a ver si hoy mismo podemos ocuparnos de eso y ver cómo te ayudamos, ¿ok? De todas maneras, déjame el teléfono y yo misma te llamo al salir a ver qué podemos hacer. Magali Díaz, desde Los Teques.
Ah, buenas tardes.
María Corina. Hola, Magali.
Mucho gusto.
Igual,
nosotros estamos cansados, obstinados y hostigados de ver este mal llamado proyecto que nos ha humillado. Porque no tenemos, mire, ni siquiera, no sabemos, nos acostamos pensando para el desayuno, del desayuno para almuerzo, porque ya cena no hay. ¿Cuándo se puede? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Mire, los ministros de la defensa son responsables, Padrino López es responsable, porque ellos tienen las armas, y ellos apoyan al gobierno porque ellos son los que están mandando, son ellos, Padrino López, mando militar, narcotraficante, y para de contar.
¿Tú trabajas, Magali? ¿Tú trabajas?
Otra cosa, no, yo estoy jubilada.
Tú estás jubilada.
Otra cosa, nunca se había habíamos conocido, yo con mis 65 años jamás había conocido un gobierno tan atroz como este, que todo lo hacen adrede. Eso fue estudiado para jorobarnos. Ahora yo pregunto al mundo entero, a todos los que nos están ayudando, ¿qué les hace falta a ellos? Que el presidente, la primera narcotraficante, la primera... ¿Cómo se llama esto? La primera dama, que para mí es la primera delincuente. Uh-huh. ¿Qué es lo que esperan? Que nos maten, nos piquen y nos coman, y entonces aquí no pasa nada. Yo creo que Estados Unidos debe intervenir. ¿Por qué? Porque no nos van a intervenir a nosotros, el pueblo. María Corina, van a intervenir al propio gobierno para que se lleven al presidente, a su gabinete, al ministro, a este Padrino López, al alto mando militar, porque mire, esto es invivible, María Corina, ya estamos casi enloquecidos.
¿Tú cuánto entonces, cuánto cobras tu pensión, Magali?
Mucho, porque yo digo que si usted fueran 20 mujeres así como usted aquí, ya hubiéramos estado con esto.
Ay, Magali, somos 15 millones. Somos 15 millones de mujeres.
Vale muchísimo, vale muchísimo, pero resulta que la gente como que no se da cuenta de eso.
Gracias, Magali. Dios te bendiga, Dios te bendiga, y entiendo y comparto tu angustia y tu urgencia. Otra María, María Gutiérrez desde Vargas. ¿Cómo estás, señora María?
Muy buenas tardes, María, ¿me estás escuchando?
Sí, sí, María, ¿cómo estás?
Bueno, María, mira, es un llamado, pero es que uno se cansa de hacer llamado a la dirigencia política de este país y es que están tan sordos como el régimen. Mira, ¿hasta cuándo se va a permitir que este régimen siga asesinando gente? Porque es un asesinato lo que están cometiendo. Aquí los ciudadanos venezolanos se están muriendo en los hospitales, no hay medicina. Niños, Dios mío, que es el futuro de nuestro país, ¿por qué se permite tanta vagabundería? Bueno, pero es que no hemos convertido en puro bla, 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 que vamos a esto hoy. Ahora tú sales con un nuevo proyecto, yo te felicito, María, pero todo se queda en palabras, porque ya estamos tan cansados de oír tanta politiquería barata, que ya uno no cree en nadie.
Chica. Es verdad.
Qué diálogo, qué ocho cuartos, ahora sales tú con él, soy Venezuela, pero es que todo se ha quedado en bla, 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 mientras los venezolanos se siguen muriendo de lenguaje. Hola, de la acción.
Pero no me tranques, María, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ay, trancó. Bueno, pero me estás oyendo seguramente. Tú tienes toda la razón. 4 meses de lucha ciudadana con un sacrificio y finito de la sociedad venezolana. 136 venezolanos asesinados por este régimen a quemarropa, más de 15.000 heridos, más de 5.000 detenidos, miles y miles de familias separadas, cuantos que, como decía antes, que lo han perdido todo, sus negocios, sus ahorros, sus casas, todo, todo. Y no puede ser que ahora nos digan aquí no pasó nada y volvemos al mes de marzo. Y entonces vamos a ver si Maduro quiere hacer elecciones en algún momento el año que viene. ¿Qué es eso? Con las dictaduras no se convive. Ahí salió el señor Rodríguez a decir que el diálogo era un acuerdo de convivencia. ¿Qué? ¿Qué acuerdo de convivencia? ¿Qué 8/4? Con las dictaduras no se convive. Las dictaduras se les enfrenta y se les derrota. Y se le hace desde una posición de fuerza, como tú dices, María. Y la posición de fuerza tiene que ser organizativa. Tiene que ser una posición de fuerza, digamos, intelectual, teniendo la información, la inteligencia, la audacia, la estrategia, y desde una posición de fuerza espiritual y emocional. Y logramos muchísimo, porque no podemos decir que no hemos actuado este año. Fíjate esa rebelión popular que se dio en todo el país. Yo acabo de recorrer los Andes y la gente está de pie y dispuesta a luchar y el espíritu intacto, pero que la gente no va a aceptar es un nuevo engaño. Y de eso se trata Soy Venezuela. Soy Venezuela se trata de que tú, María, actúes, y yo y los demás, y lo hagamos juntos, y cada uno en su ámbito. Pero eso sí, aquí nadie hace concesiones ni desviaciones sobre el único propósito prioritario, que es la salida de Maduro y el régimen, las mafias del poder, y avanzar entonces a una transición sobre la base de un gran acuerdo político, María, donde establezcamos cómo va a ser la justicia, el respeto a los derechos de todos, la autonomía de los poderes, para que podamos confiar nuevamente, primero unos en otros y desde luego en las instituciones. Una Venezuela abierta al mundo, donde haya inversiones, donde haya respeto a la propiedad, donde haya responsabilidad individual, pero donde haya también solidaridad por los que están absolutamente, como tú decía alguien, de los que llamó, creo que fue, unir en la supervivencia total. Entonces, ese es el camino, esa es la ruta, ese es el mandato del 16 de julio. Y eso es Hoy Venezuela. Y te invito, porque te necesitamos, nos necesitamos todos. Este no es un momento de lamentarnos, este es el momento de luchar, el momento de avanzar. Vamos a una brevísima pausa y regresamos aquí a la última parte contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.